Y en el segmento donde nacen las estrellas, porque para nosotros nacen en Sudamérica y la mayoría en la Cuenca del Plata. Ustedes saben que la Cuenca del Plata la forman Uruguay, Argentina y Brasil. Y nadie me saca de la cabeza que el 90% salen de ahí, y no me digan que no porque les corto el micrófono. Pero para que nos informe de todo esto, vamos con un periodista que está en Uruguay. Vamos con Gonzalo Martini, periodista de la 11:30 AM, que tiene un par de programas de básquetbol, un programa de fútbol, también escribe de fútbol, un chico joven pero muy informado, y que lo contacté porque realmente me impresionó su forma de expresarse, lo he seguido en las redes, y la verdad que me encanta de la forma que se expresa sobre el deporte. Gonzalo, muy buenos días, fuerte abrazo de gol, bienvenido a los meros meros de la raza, está conmigo también Omar Orlando Salazar y Elizabeth Patiño, y además de la bienvenida, del arranque, nomás te pregunto, ¿qué pasa? ¿Cuándo arranca el fútbol en Uruguay? ¿Cuándo arranca el fútbol en Argentina? ¿Cómo te va?
Muy buenos días para todos, Leo, gracias por la presentación. Y sí, acá está bastante complicada la situación, pero ha mejorado en los últimos días. La verdad que la situación acá y en Argentina es muy diferente. Como decías hace un rato, el fútbol argentino todavía no sabe qué va a pasar, pero acá la realidad es que el próximo fin de semana estará retornando el fútbol uruguayo con una fecha completa entre sábado y domingo, pero con la particularidad de que todos los encuentros serán televisados y a diferentes horarios, lo que es bastante irónico porque es algo que se pidió siempre, algo que hace años se viene solicitando y justo se va a cumplir después de esta pandemia. El martes pasado hubo una asamblea en la Asociación Uruguaya de Fútbol y se terminó de confirmar también el periodo de pases especial antes de que retorne la actividad, y en el medio va a ser un mes donde los equipos podrán traer jugadores y suplantar a aquellos que terminen sus préstamos. Además, también se votó que Peñarol y Nacional, o sea, los equipos grandes, los equipos considerados grandes aquí, tendrán que ir a jugar a todas las canchas, algo que en otros países es habitual, pero acá en Uruguay no pasa. O sea, los equipos grandes generalmente, ante los equipos chicos, juegan en el Estadio Centenario y no visitan las otras canchas, pero hubo una propuesta de parte de José Luis Palma, presidente del Liverpool Fútbol Club, y se votó a favor, así que tanto Peñarol como Nacional tendrán que visitar todas las canchas del campeonato y se espera que sea un torneo bastante más parejo que los anteriores.
Gonzalo, antes de pasarte con Omar y con Elizabeth, este dato es muy importante porque yo que lo he vivido desde adentro y desde afuera de la cancha, te digo que los equipos grandes, cuando salen a las canchas chicas, generalmente pierden puntos. Pero hay otra particularidad en este arranque del fútbol uruguayo. Si no estoy mal informado, porque los escucho a ustedes casi todos los días, el primer partido que van a jugar los grandes es entre ellos. Es un clásico y es a puertas cerradas y sin públicos. ¿Cómo se siente esto y a dónde lo van a jugar?
Exactamente, porque se suspendió, cuando se suspendió el campeonato, era la fecha que tocaba disputarse el clásico. A su vez, hay partidos más importantes, o sea, ni Peñarol ni Nacional en este momento se encuentran en la parte alta de la tabla, pero sigue siendo el partido de mayor trascendencia en nuestro fútbol y va a acaparar mucho público. El partido igualmente, aunque sea puerta cerrada, se va a jugar en el Estadio Centenario, igual que siempre. El domingo, el 9 de agosto, a las 15 horas, no habrá ningún otro partido, ni 4 horas antes, en el radar de 4 horas, no habrá ningún otro partido. Ese será el único encuentro de la tarde del domingo, y por más que no sea el más importante, tiene esa importancia especial de siempre. Como te dije recién, ni uno ni el otro están arriba. Peñarol hoy por hoy está un poco mejor que Nacional, porque en los amistosos le fue mejor, está encontrando el gol de a poco, lo que le costaba, lo que se le recriminaba al equipo de Diego Forlán antes de la pandemia y en las primeras fechas del campeonato, era eso, que no encontraban el gol, no se les abría el arco, no llegaban con demasiada claridad, pero en estos últimos amistosos parece que va encontrando las soluciones con los ingresos de juveniles como Sergio Núñez o Facundo Torres, parece que va encontrando para anotar, que era lo que se les pedía. Por el lado de Nacional, la mano viene más complicada porque Gustavo Munúa no ha encontrado todavía el equipo, siempre cambia, siempre hay algún cambio en la alineación de partido a partido y preocupa de alguna manera a los tricolores que no se han encontrado con su mejor nivel ni en las primeras 3 fechas del torneo que se llegaron a disputar antes de la paralización de la actividad, ni en estos últimos amistosos, que ha dejado bastante que desear, la verdad.
Muy bien, Elisa de Patiño, Omar Orlando Salazar, Gonzalo los escucha, ¿eh?
¿Cómo estás, Gonzalo? Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, el tema de este partido, que yo sé que todos los uruguayos están pendientes del Nacional contra Peñarol, y entiendo perfectamente lo que nos dices, más allá que en este caso Peñarol, bueno, solamente tiene un partido ganado, Nacional aún todavía no gana, pero estos partidos se viven de manera distinta, ¿no? Más allá de cómo puedas llegar futbolísticamente, van a dejar la vida en la cancha.
Sí, sí, por supuesto, o sea, es un partido diferente, acá se vive diferente ese a los demás y es como si fuera una final, aunque a los dos le va a llamar actualmente, se juega como si fuera el último partido del campeonato y los dos van a ir por una victoria porque en la rivalidad entre ambos suma y mucho, hay mucha importancia ahí y siempre van a dejar la vida en la cancha cada uno de los dos equipos para llevarse la victoria, porque aparte en este caso los dos técnicos son exfutbolistas, son conocidos, se han enfrentado, han compartido selección. O sea, tanto Murúa como Forlán intentarán plantear un esquema para poder llevarse el partido. Y aunque no haya gente en la tribuna, va seguramente será el partido más seguido de todo el campeonato porque todos estarán prendidos a la pantalla para seguirlo.
Sí. Gonzalo, dos preguntas, muy cortas realmente. Una, porque tiene que ver con la selección de Uruguay, hoy precisamente recordando que en 1930 se coronaba campeón del primer mundial de fútbol de la historia ante la selección de Argentina. ¿Qué hay de la selección de Uruguay? ¿Qué temas se está manejando para las eliminatorias? ¿Y qué hay de Cavani? Porque también entiendo que no se ha podido enrolar todavía en ningún equipo.
No, la verdad que ese es un tema de que se ha hablado mucho, demasiado, la verdad, acá. Estas últimas semanas, sobre todo el tema de Cavani, ya espero que todos esperemos que esté llegando a su final de una vez y que por fin encuentre un equipo donde pueda tener los minutos que todos creemos que se merece y que no logró tener en el Paris Saint-Germain el último tiempo, más que nada desde que la Mbappé, Icardi y Neymar se hicieron con la delantera. Pero la verdad que sí, la situación de Edinson Cavani no es para nada fácil. Cuando parecía que había informaciones extraoficiales que lo colocaban en Benfica por dos temporadas a cambio de 8 millones de euros anuales y otros objetivos. Benfica sacó un comunicado, como decía Levante antes de la pausa, sacó un comunicado de Benfica diciendo que no era así, que no había contactos reales entre el presidente del equipo y Cavani. Entonces como que se cayó eso un poco, pero esperamos que pueda reflotar. También, según he sabido acá, el interés de Leeds United llamó bastante la atención tanto al jugador como a su representante, Walter Guglielmone, que si bien no establecieron contacto con el equipo inglés todavía, las negociaciones no avanzaron a ningún punto, como que llamó la atención ese interés y tal vez puede ser una alternativa en caso de que no termine saliendo lo de Benfica, porque la idea de Cavani es mantenerse por lo menos en la parte alta del fútbol mundial y aunque no pueda quedarse en una liga demasiado importante como serían la inglesa o la española, poder disputar la Champions League con el Benfica sería bastante más importante que ir a un equipo como Leeds United, que es recién ascendido, que va a disputar una Premier League, donde intentará mantener la categoría, donde el objetivo será permanecer ahí y no tanto pelear por cosas importantes. A su vez,
Gonzalo, la última. Sí, perdón. La última antes de que te vaya porque nos corre la pausa. Termina tu concepto y te la pregunto.
No, lo que queda para agregar es que en el último mes habló de muchos equipos. La verdad que de la situación de Cavani se habló demasiado. Hubo muchos equipos interesados de Nacional y Boca que eran chances muy reales porque es prácticamente imposible a nivel económico, hasta equipos como Roma, Atlético de Madrid, o el propio Inter de Miami, de que hablaban también para Suárez. Se ha hablado mucho, pero la realidad es que nada de eso fue completamente cierto, sino que Cavani todavía no sabe qué será su futuro, aunque todos creemos, de alguna manera, que terminará estando en Benfica.
Antes de que te vayas y lo nombrabas, se rumoraba por estos lares de que se había intentado contratar a Suárez para el Inter de Miami. ¿Cuánto tiempo le queda a Suárez en este nivel, rindiendo, convirtiendo goles en el Barcelona? ¿Hasta cuándo se podrá quedar en el equipo catalán. Yo creo que hoy no podría salir para la MLS.
No, yo creo que tiene el nivel como para seguir al menos dos temporadas más, creo que le da. O sea, estamos hablando de alguien que ya tiene 33 años cumplidos y que no es, los años le pasan a todos, pero aunque no sea el mismo de hace de 2016 cuando tuvo aquella gran temporada goleadora, sigue siendo Luis Suárez y sigue teniendo ese lugar para mí como 9 del Barcelona. Tiene contrato hasta final de la temporada 2021 y esperemos que pueda seguir hasta ese momento, que no se vaya antes, y una vez que cumpla el contrato ya veremos qué acontece. Tal vez él prefiere dejar las ligas importantes y tal vez partir hacia Estados Unidos o bien sea China o algún país exótico, alguna liga no tan importante para seguir jugando, mantenerse al nivel, pero no competir por grandes cosas. De todas formas, yo creo que para él, tanto para él como para la selección uruguaya, lo mejor es que continúe en Barcelona hasta al menos hasta el Mundial de Qatar 2022.